Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Vamos con todo en este nuevo amanecer, con todas las ganas, con todo el deseo porque nos vaya bien y desde luego poniendo todo nuestro quehacer en las manos del Todopoderoso. Y nosotros dándole a usted la más cordial bienvenida, diciéndole buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancamos en este maravilloso martes? Hoy es martes 12 de octubre del año 2021. Una fecha que no debe olvidarse porque hoy va a tratar de perpetuarse en el poder un grupúsculo de denominados magistrados en una de las importantes bases del concepto de Estado que manejamos, es decir, a través del organismo judicial, y me refiero a la Corte Suprema de Justicia. ¿Será una Corte Suprema? Lo dudo, y de justicia menos aún. Así que es un nuevo amanecer, es un día para estar agradecidos por todas las cosas buenas, por todas las cosas maravillosas, por quienes tenemos a nuestro alrededor, por quienes forman parte de este primer círculo al lado nuestro, o sea, para quienes tienen el privilegio de tener a sus padres, a tener hermanos, a tener tías que se convierten muchas veces en madres, abuelos en padres, y ahí está el grupo de sobrinos, de los primos, en esos familiones chapines. Creo que es muy bonito el concepto original de la familia, ese concepto instituido. Yo sé que hay muchas personas y muchas mentalidades y visiones de cómo es un concepto familiar, pero yo sigo creyendo, yo, Juan Francisco Rodríguez, sigo creyendo en ese concepto de la familia, con el papá, con la mamá, con los hijos, y desde luego respeto profundamente los otros conceptos que existen, que tratan de decir que son una familia. Creo en la familia ampliada también, creo en la familia donde están los amigos, esa familia que uno va escogiendo con el transcurrir de los años y que ahí anda uno puro pegoste con ellos, ni es familia, los apellidos no tienen nada que ver, ni se parecen, algunas veces con acciones antagónicas, pero uno los tiene dentro de ese círculo al que le llama también familia, y uno los presenta como a un amigo, como a un hermano, o en algunos otros lugares todos son primos, o todos son tíos, todos son paisas, todos son amigos, todos son de la familia. Creo también en esa familia ampliada, creo en el legado de la familia, en ese legado, más que una herencia física o material, creo en el legado. Cuando uno dice, mira, fulano hace las cosas como lo hacía mi papá, mira, fulano hace las cosas como las hacía el abuelo, siembra los árboles con la técnica que utilizaba el bisabuelo, mira, fulana, cuando hace la comida le da ese toque que solamente le pueden dar las abuelas, ese sabor tan especial de la comida guatemalteca. Y ni me hablen de comida porque hoy traigo hambre. Así arrancamos con entusiasmo, con alegría, con devoción por esta patria linda, por esta tierra tan amada, y hoy pues contemplando esos hermosos amaneceres que nos regala octubre, aunque como dijo el poeta, ¿verdad?, de todas las lunas, las de octubre son más hermosas. ¡Ah! No, en realidad, miren, nosotros contentos, agradecidos, sabiendo que vienen cosas buenas, que vienen cosas maravillosas para nuestra vida, creyéndolo así, sabiendo que el futuro nos depara cosas buenas, cosas maravillosas, y que este pasado algunas veces solo es tormentoso porque no visualizamos en él el propósito. Ojalá y este maravilloso martes, queridos amigos, sea un martes lleno de propósito, que el propósito en nuestra vida sea seguir adelante a pesar de las vicisitudes. El camino, nadie nos dijo que iba a ser así, mire, plano, allanado, como caminar sobre la seda. No, el camino es sinuoso, es empedrado, es cuesta arriba, pero esa es la vida. Así hay que echarle ganas. Hay que seguir adelante a pesar de todo, a pesar de las desventajas que muchas veces tenemos. De repente, por una capacidad especial que puede ser desde la ceguera, la falta de nuestro aparato auditivo o el lenguaje o una mano o un brazo o una pierna, cualquier situación que nos impida poder mantenernos al nivel de algunos otros. Por eso es tan admirable como muchas personas, a pesar de tener una capacidad especial, le echan toda la gana, todo el esfuerzo, toda la lucha, y especialmente para los que son más jóvenes. De veras, los jóvenes no son el futuro, son este presente. Nosotros mismos compartimos aquí con un adolescente, pero no porque adolezca de, sino porque está en ese proceso, gente admirable, gente de lucha, gente que está dándolo todo. A todos ustedes, patojos, la verdad, toda mi admiración, mi respeto, mi buen deseo, porque este sea un bonito día. Ojalá que nos vaya bonito. Ojalá que conozcamos mucha gente. Ojalá que tengamos la oportunidad de servir a más personas. Ese es mi mejor deseo, así que muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Dice muy buenos días a Macu Narvi Webs, buenos días Juan Francisco, saludos y bendiciones, muchas gracias a Kira Dardón. Kira, qué bonito nombre, ¿verdad? Es algo fuera de lo común ese nombre, me encanta, Kira, bonito, bonito, bonito. A Eva Toledo también, muy buenos días, muchísimas gracias. A Mariela Mancía, buenos días, ¿cómo sigue Estuardo? Pues mire, nosotros, espero que siga mejor, queremos que esté bien y que ya muy pronto pueda estar aquí compartiendo con nosotros. Pues ya no tenemos la oportunidad de verlo. Yo tengo pues prácticamente 8 días ya sin tener noticias de él, de no verlo, de no platicar o conversar con él. Pero pues deseamos con todo nuestro corazón que esté bien, que vaya bien y que todo le esté yendo bonito. Lisi Amílcar López Rodríguez, buenos días amigos, bendiciones, muchísimas gracias, muchas gracias, es un gusto para nosotros. Salvador Orellana, ¿qué pasó con el pastel? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Estuvo alegre? Ahí este connotado artista de la plástica guatemalteca que pues nos privilegia siendo uno de nuestros oyentes, ayer cumplió años, que la pases muy bien y que sigas celebrando con todo. Carolina Medrano dice, muy buenos días, que esté mejor Estuardo y siguen nuestras oraciones, por supuesto. Noemí Monroy González, buenos días. Puchica, hoy de saco, como niño que va a la primera comunión. Feliz día a todos. Eso, gracias. Buenos días. Sandra Garzaro, hola, buenos días. Jorge Eduardo Batres, buenos días. Espero que mejore Zapeta pronto, correcto, es lo que deseamos. Loren Campos, muchísimas buenos días, dice buenos días Juan Francisco, bendiciones a todos. Carolina Medrano, que el doctor Zapeta se recupere pronto, así es. Jane Raymond, buenos días Juanfra, ¿por qué tan elegante y guapo hoy? Así es la vida, fíjense ustedes, no puedo luchar contra la vida. Tenemos ahí diferentes compromisos muy temprano y no me daría tiempo regresar a mi casa a hacer el cambio. No, dije de una vez. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? De una vez, Agpop Pérez, eso, súper, dice, gracias Agpop. Y tenemos más comunicación, gracias, buenos días, y de verdad ustedes nos hacen este día, ya se trabó.
tan bonita que venía la máquina. Mire, pues ahí está Sergio Canizales Lara. Saludos a todos este 12. Muy formal, pues, José Hernández, saludo, Juanfra. Espero ya esté mejor Zapeta, yo también lo espero con todo mi corazón. Marco Vinicio Vélez, buenos días, dice, saludos. Silvia Narciso, Silvia, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto. Tenemos más comunicación. Susi Lu, buenos días, Juanfra. Y Dieguito, dice, excelente día. Ahí está el Dieguito, mire, aquí, Dieguito, vente para acá, vení. Quiero que lo miren ustedes de buena mañana. Miren lo que nosotros vemos todos los días y nos toca que aguantarlo. Aquí está Dieguito, mire, él es don Dieguito. ¿Sí te miras ahí o siete para acá? No, ahí no te ves. Él es el responsable que estemos en este horario. Gracias, Dieguito, Dios te bendiga. Gracias también a la comunicación de Ortiz Oscar. Muy bien, Juanfra, buenos días, Guatemala, sí, es verdad. Ya le hace falta su dosis de veneno, dice, ¿verdad? Herbert Antonio Alvarado, buen día, bendiciones este martes, muchas gracias, así ha sido cada uno de estos días. Ademir Drums, buenos días, Juanfra, éxitos y gracias por hablar de esos problemas del país. Ana Lucía Leiva, Ana Lucía, buenos días. Cristi Mazariegos también, qué elegancia, la de Francia. Mire pues, desde Utah, también saludos a César Astorga, a Transi Díaz, buenos días Transi, a Ailín Fuentes también, a Carolina Medrano, y a todos ustedes que tienen la amabilidad de saludarnos. Rafael Urla, Ana Chacach, buenos días, es un verdadero privilegio para mí decirles buenos días. Giovanni Castillo, también Noemí Godínez, bendecida mañana, gracias. Luis Eduardo Gómez, buenos días, ¿cómo estás, mi querido amigo? La mejor de las mañanas para ti. Cris Muralles también. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí, si no se me va a pasar todo el tiempo ahí en estar saludándolos, que me da mucho gusto, pero tenemos que avanzar. Bueno, empecemos entonces con los titulares para la presente emisión. Ayer estuvimos platicando acerca de esta serie de investigaciones que presenta Soy 502 en relación a todas las promesas, a todas las mentiras, a todo lo que dijo pero que no ha cumplido el mitómano. Usted ya sabe quién es el mitómano. ¿Sabe quién es el mitómano, sí o no? ¿Sí o no? Usted sabe. No, me usted es bien pilas. Ahí donde se lo miran, ja, viera. Bueno. Esta es otra promesa incumplida con el hashtag 10 promesas de Yamatei. Hoy titula, la fotografía de portada, ¿y el tren rápido a nivel nacional? Es una pregunta que lanza hoy Soy 502. Es la segunda entrega de las promesas sin cumplir. Esas promesas de campaña de el mitómano es la fotografía en portada y vamos a estar platicando al respecto de... Y resulta que la exdiputada, otra de las exmanos derechas de Roxana Valdetti, la exdiputada Emilene Mazariegos, se convierte en colaboradora eficaz. Dice, ahora sí voy a decir toda la verdad y no me importa qué iglesias estén comprometidas. Hoy sí dice que va a revelar todo. 17 millones. ¿Fueron o no fueron a parar a las manos de un pastor? ¿Fueron o no fueron a parar a los fondos de una iglesia? ¿A dónde se fueron los 17 millones de quetzales de allá de Chicamán? ¿Quiénes son los pastores apóstoles comprometidos dentro de esta trama que con el objeto de obtener dinero, pues se aliaron? Bueno, ya venía una alianza allí con anterioridad, pero Emilene Mazariegos ahora dirá toda la verdad en calidad de colaboradora eficaz. Vamos a estar platicando sobre este tema. ¿Y por qué está tan cara la gasolina? Mire, la gasolina cuando uno le quita los impuestos, que son impuestos adicionales, por así decir, a los impuestos que pagamos regularmente, se eleva en precio. O sea que ya de por sí cuesta más que en la región centroamericana o parte de México y Centroamérica, va especialmente aquellas partes de San Cristóbal, las casas y todo lo que hay alrededor. Otro de los temas para hoy es quienes no necesitan hacerse la prueba COVID. ¿Califica usted entre las personas que no necesitan hacerse la prueba COVID? Hoy platicaremos acerca de este tema. Esos son los titulares en Soy 502. Tenemos también el titular de nuestro diario. Policías atrapan a sicarios cuando huían en Chiquimulía. Mataron al gerente. Titula para hoy nuestro diario. Otra de las fotografías en portada. Automovilista pierde la vida al cruzarse el arriate en el Boulevard de La Paz. ¡Ay, qué terrible, qué terrible! Mire, hay que tener tanta precaución ustedes. Por favor, háganme la campaña. Precaución, precaución. Hombre perece al caer a barranco en San Juan, Zacatepeques. Peor esas hondonadas de por allá. Y la travesía en el mar que cambió la historia. Porque hoy es el 12 de octubre. El 12 de octubre es el día en el que don Cristóbal Colón, el italiano, llega a la tierra que más adelante se denominaría América. América. Así es. Vamos con más titulares en esta oportunidad de Prensa Libre. Prensa Libre titula para este día: patrulla de la Policía Nacional Civil custodiaba el furgón con los haitianos. Así es. También con los ganeses, también traía ganeses este furgón cargado con hasta 126 migrantes. Pero, oh sorpresa, una patrulla de la Policía Nacional Civil venía custodiando, lamentable decirlo, pero como mercadería, como mercancía, a todos los humanos que venían allí. Y vamos a platicar del tema. Parte policial ubica la unidad en Cocales, Suchitepeques, detrás del camión que fue abandonado con 126 migrantes. Pues ya estuviera ahí el director de la Policía Nacional Civil, inmediatamente, pie con jeta, de una. En otro de los temas es en Martes de Tecnología, presenta Prensa Libre: cuidado con las aplicaciones espía. Y también al respecto de las 6 alertas que se activan a diario por mujeres desaparecidas. En la fotografía de portada, rumbo a Qatar 2022, Alemania clasifica con goleada de 4-0 sobre Macedonia. El equipo teutón es el primero en asegurar lugar en el Mundial. O sea que en Qatar 2022, Alemania estará presente, dice Alemania, ya dice presente en este Mundial del 2022 a realizarse en Qatar. Eso si no viene alguna otra pandemia, va ustedes, porque ahora parece que las están inventando, las están creando, las están haciendo. El periódico titula para este día: el periódico titula para hoy: Consuelo Porras realiza cambios en jefaturas de fiscalías. Son 11 cambios en el Ministerio Público, entre los que destaca el traslado de Gilda Pineda, quien dirigía la Fiscalía de Derechos Humanos, unidad que llevó ante la justicia a decenas de militares retirados. En la fotografía de portada, niñas reconocen a la jueza Erika Aifán, integrantes de una asociación, o sea, entiendo es una ONG, coincidieron a acudir ayer al organismo judicial para entregarle un reconocimiento a la jueza, precisamente en el momento en el que se discute respecto a quitarle o no la inmunidad. Es ahí donde uno empieza a pensar mal, ¿verdad? Porque piensa mal y acertarás. Qué casualidad o sorpresa que ahora empieza a hacer tendencia, ahora empiezan a salir las cosas buenas, positivas, empiezan a salir esta serie de reconocimientos de X o Y asociaciones o ONGs que desde luego sí se han visto favorecidas con algunos de sus ¿cómo se podría decir? De sus juzgamientos, ¿verdad? Con algunos de sus procesos. Pero bueno, entonces se le reconoció por la lucha y la defensa de los derechos humanos. Pero esta es la misma jueza, va ustedes, que retuvo contra su voluntad, casi fue una acción de plagio y o secuestro, con una de las secretarias, a quien entiendo que la intimidó, no le dejaba salir del baño, a la otra vino, pidió auxilio, llegaron los papás, la jueza dijo, no, no sale de ahí, la encerró. O sea, imagínese, en una empresa privada, esta señora hubiera sido defenestrada. Mire, usted puede ser gerente, presidente de la junta directiva de los accionistas A de una determinada empresa, pero no puede retener en contra de su voluntad a ni una sola persona. Ese es un delito. Pero esta señora sí lo hizo y ahora es reconocida por niñas que entiendo, pues que al final, hay que decirlo, son utilizadas para otros fines. Sí, porque las niñas que van a saber de lo que yo les estoy platicando, no me cree, investigue, lea al respecto de eso. Y pues ella dice de que está luchando para que cuando estas niñas sean grandes, no venga alguien y las encierre en contra de su voluntad en un baño de cualquier oficina. Pues ojalá que lo haga, ojalá. Y en la economía, el petróleo sigue subiendo en mercado por escasa oferta. El presidente estadounidense Joe Biden promete más inversión en México y Centroamérica para atender el tema de la migración. Y también en los deportes, Alemania es el primer clasificado al Mundial Qatar 2022. Estos son nuestros titulares, es así como iniciamos el programa. Hoy vamos a estar haciendo un profundo análisis de nueva cuenta respecto a la legalidad o a la usurpación que realizan los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, titulares y suplentes, que en realidad ya no son 13. Y se buscan números impares, como en toda junta directiva, como ustedes lo saben, se buscan números impares para que cuando haya una votación jamás se dé el caso del empate, sino que siempre haya un voto que va a dar la diferencia, que va a hacer la diferencia y que por ende pues va a permitir un desempate y que exista la posibilidad que haya siempre un grupo que gane y otro que no. Actualmente, como estamos en este impasse, no son 13, sino son 10 los magistrados que pretenden perpetuarse en el poder. Hoy estaremos platicando con el licenciado abogado Walter Sierra al respecto de este tema. El viernes lo empezamos a tocar con el licenciado Cristian Aguilar, él expresó sus puntos de vista, conocimos al respecto de, pero hoy estaremos ampliando el tema, miraremos afuera de la caja, estaremos viendo desde otra perspectiva, una mirada 360 para conocer más intimidades, más interioridades de todo este proceso. ¿Qué dice la ley? ¿Se están rompiendo los procesos establecidos constitucionalmente? ¿O por el contrario, están siendo de nueva cuenta reestablecidos, por así decir, estos procesos constitucionales que en realidad son los pilares fundamentales del concepto republicano en Guatemala? Pero estaremos platicando. Pero mire, usted lo que necesita es tener pisos higiénicos de primera calidad, que haya durabilidad, sostenibilidad en el tiempo, que usted tenga un concepto decorativo, ¿verdad? Así bonito, que usted pueda tener pisos, azulejos y fachaletas 100% nacionales. Estoy hablando de Zamboro, porque Zamboro ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento. Esta es una palabrita que a nosotros los chapines, en general, nos cuesta. Mantenimiento es lo que debemos hacer. Así que Zamboro ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para proteger la salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Mire, el uno de gordo ya va sumando libras tras libras, necesita un piso que sea duro, resistente, que aguante cada día nuestras libras de más y de más y de más. Más información, www.zamboro.com o al 2362-1874, 2362-1874, www.zamboro.com, zamborízalo con Zamboro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Este es un caso que a mí me parece inconcebible, el de la patrulla o el de la Policía Nacional Civil. ¿Significa que la Policía Nacional Civil colabora con este ilícito denominado trata de personas, donde encontramos a un grupo de malos elementos de la Policía Nacional que se dedican a la extorsión, que se dedican al plagio y secuestro, que se dedican a actividades ilícitas como servir de escoltas del narcotráfico, de cargamento de armas, trasiego de drogas y ahora hasta de trata de personas? Un reporte de la Policía Nacional Civil emitido por agentes de la unidad MAZ-033. Le repito, la unidad MAZ de Mazatenango, más MAZ-033. De la subestación de la PNC de San Juan Bautista Suchitepéquez, señala que una patrulla de esa institución custodiaba al tráiler que transportaba el furgón en el que iban 126 migrantes. El fin de semana dijeron 127, pero bueno, hoy consignan 126, y que fue abandonado en la ruta que está entre Cocales, Patulul, y Nueva Concepción Escuintla. El kilómetro es el 114. El informe tiene fecha del 9 de octubre del 2021 y fue elaborado a las 2:40 horas. El documento reporta que los tripulantes de la unidad policial MAZ-033 se encontraban estacionados en el kilómetro 113.5 de la ruta CA2, específicamente en el cruce de Cocales, Patulul, Suchitepéquez, cuando observaron que un tráiler era custodiado por la autopatrulla, la SGIC, que es la Subdirección General de Investigación Criminalística, la SIG-072, y desde luego que está asignado a la Subdirección General de Investigación Criminalística, y que el vehículo pesado se desvió hacia la ruta que comunica con Nueva Concepción Escuintla. El informe refiere que aproximadamente 5 minutos después de eso, la unidad SGIC-072 iba de regreso a excesiva velocidad en dirección a la capital, por lo que los ocupantes de la patrulla MAZ-033, al percatarse de eso, le dieron seguimiento. Pero otros vehículos que circulaban en la ruta no les permitieron darle alcance. Añade que pilotos de vehículos particulares les informaron en kilómetros adelante en la ruta hacia Nueva Concepción había un tráiler abandonado, el mismo que ya había visto la MAZ-033, y que adentro del furgón se escuchaban gritos de auxilio, por lo que la unidad policial se dirigió al lugar. En el kilómetro 114 de ese tramo, los agentes ubicaron el cabezal con placas C-193-BBB, que jalaba al furgón TC-007-CBH, en donde se escuchaban pedidos de auxilio y que al abrirlo encontraron a los 126 migrantes. De Haití, imagínense, de Haití había 41 hombres y 36 mujeres. De ellas, de estas 36 mujeres, entiendo 17 niñas y 12 niños. Ah, no, pero esto no cuadra, entonces es adicional. 36 mujeres, adicional 17 niñas y 12 niños. De Nepal, 11 hombres. Y de Ghana, 6 hombres y 3 mujeres. El día del hallazgo, la PNC informó que los agentes que llegaron al lugar vieron cuando el piloto del tráiler huía del lugar y se internaba en Cañaverales. No dice que lo hayan consignado, de plano que se les fue. Mire qué terrible. En total son 126 migrantes que iban en el furgón, entonces haitianos, nepalíes y ganeses, abandonado entre Cocales, Patulul y la Nueva Concepción. Pero aquí a lo que hay que darle seguimiento es por qué una patrulla asignada a la Subdirección General de Investigación Criminal, la 072, está involucrada en este caso. Sirven en realidad de escoltas, como sucedía en el pasado, déjenme creer que sucedía en el pasado, que la policía o malos agentes de la Policía Nacional Civil se prestaban para custodiar desde el transporte de drogas, luego dinero, luego a personalidades del mundo narco. Ah, no, si aquí ha existido de todo. Y ahora estar involucrados en este caso tan terrible de la trata de personas. Me parece muy, pero muy mal. Ojalá y que entonces en este caso la Policía Nacional Civil y los directores adjuntos tomen cartas en el asunto. Porque si lo hicieron una vez, lo hicieron más veces. Y si hay una patrulla involucrada, hay muchos más agentes. O sea, tampoco nos chupemos el dedo, pues. O sea, nos damos cuenta allí de estos casos terribles. Vamos a ir a un corte para que tengamos más espacio para platicar con el licenciado Walter Sierra, hoy invitado especial. Estamos ya allí a minutos de contactarlo. Pero usted lo que sí tiene que hacer es, mire, una vez en la vida, tómese el tiempo, disfrute en familia, comparta con los que usted ama, con los que usted quiere. Dígales cuánto los ama, expréseles su amor, pero dígaselos. Tome el del brazo a su hijo, aun cuando sea ya un hombre, jálelo del brazo, que mire que todavía tiene fuerza, la mano izquierda, que no ha perdido la fuerza todavía. Y dígale cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto lo necesita, cuánto lo extraña en su día a día. Agarre también a sus hijas, a las nenas, a las muñequitas de la casa y a las preciosas ternuras. Y dígales todo el amor que comparte, que siente, que hay en su corazón por ellas. Pero viva también momentos especiales. Qué mejor que compartir en familia. Váyase a oceana.com.gt. Hoy mismo haga la reservación. Hoy mismo. Mire, a veces uno gasta el dinero en cualquier tontera, ¿sí o no? Yo le invito a que no lo haga así. Mejor invierta en experiencias, esas experiencias de vida. Y qué mejor que en oceana.com.gt. Oceana es lo tuyo, así de simple. Oceana, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Y mejor aún con esa persona que amas, puede ser en pareja. Vaya a casarse allá a oceana.com.gt. Vaya a hacer su despedida de soltero. Allá el otro dando ideas, ¿verdad? Pero también vaya a hacer buenos negocios, buenas negociaciones, buenas oportunidades para expandir su negocio. Hágalo ahí en oceana.com.gt. Haga hoy mismo su reservación. Mire, seguimos de aniversario, playa, alegría, música. Vivir lo inesperado. Oceana.com.gt.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Pues seguimos con las falsas promesas. Ese hombre es mentiroso. Mentiroso es ese hombre. El mitómano. ¿Qué más mentiras nos dijo? Y lo peor que nosotros, sí es cierto, como que esquizofrénicos, le creímos todo lo que nos dijo. Nos engatusaron el oído. Y dijimos, sí, yo le creo. Y le voy a dar mi voto. Y ahí ya se están preparando otro montón de mitómanos, diciendo otras cosas. Ya va para lo mismo. La segunda promesa, el tren rápido a nivel nacional. Ajá. En 21 meses ningún ministerio ha asumido el proyecto que ofrecía conectar los 22 departamentos. Es un proyecto monumental. El tren rápido, una de las promesas de campaña del mitómano, está fuera de la dirección del gobierno y no hay entidad que concrete acciones al respecto. En este sentido, el muy promocionado Tren Rápido de Guatemala, el TRG por sus siglas, durante la campaña electoral presidencial del mitómano, no tiene avance alguno, ya que el proyecto no está a cargo de ninguna entidad, o sea que nadie se hizo o alguien se hizo cargo o responsable o que el mitómano le hubiera dicho a algún ministerio, alguna entidad, alguna de todas estas creaciones de entes burocráticos para robarnos dinero, que le haya dicho, miren, ustedes van a hacer este proyecto. Nada que ver, no existe. El proyecto del tren rápido contemplado, entre otras cosas, sería de carga y también de pasajeros, además para atención de emergencias de salud, erupciones, sismos e inundaciones. Es que de verdad también nosotros, ¿en qué momento le creímos estas mentiras al mitómano? Por Dios santo. Entre otros, de entidad a entidad. Sí, pues ahora resulta que se tiran la chibolita. Primero, soy 502, según la página número 3, le consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y respondieron que el proyecto había pasado a manos de la Municipalidad de Guatemala. ¡A la gran! Mire, pues, allí al Draculín le dieron las llaves del Banco de Sangre. Le dijeron, mira, ya que tenés experiencia en fideicomisos y no das cuenta de nada, ya que tenés experiencia en hundimientos, a la gran, vas a encargarte de este proyecto. En referencia a lo que comenta la municipalidad, es un sistema masivo que cruzará la ciudad, del cual Yamatei también ofreció apoyo. Pero miren, este es el mismo proyecto del payaso. No, el payaso dijo lo mismo, pues. Hasta hicieron aquel su todo averiado recorrido inaugural. ¿Se recuerdan cuando? Bueno, se recuerdan que primero el tren se descarriló, a ustedes se salió de los rieles. A la gran, de veras, en serio, estos politiqueros chapines no la hacen. ¿Qué pasó, va? Pero meses atrás, durante la presentación del Doing Business del Banco Mundial el 11 de mayo de 2021, el presidente mitómano aseguró que estaba en conversaciones con el ministro de Economía por la lucha de la introducción del tren en Guatemala. ¡A la gran! Mire qué firmitas, ¿verdad? El ministro de Economía, el señor Maluf, el mismo que también está en la negociación de las vacunas rusas. ¡A la gran! Solo firmas. Pero si de infraestructura hablamos, estamos con el ministro de Economía en la lucha de la introducción del tren de Guatemala, algo que sería sustancial para mejorar la competitividad, puntualizó el mandatario durante la presentación del Doing Business en el 2021. Al solicitar información entonces a Maluf, la Oficina de Comunicación Social de esa entidad indicó que eso le correspondía no a ese ministerio, sino al MICIBI, que es el Ministerio de Comunicaciones. Pero, a su vez, el Ministerio de Comunicaciones, a través de su Departamento de Comunicación Social, refirió lo mismo, que era la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Es decir, que el proyecto estaba a cargo, otra vez, de la Municipalidad de Guatemala. ¡A la gran! O sea, ¿cómo se le puede dar a una municipalidad un proyecto a nivel nacional? Es ilógico, no tiene sentido. No obstante, consultando a la comunicación de la Municipalidad de Guatemala, indicaron que no tienen información alguna, que ellos nada que ver, que ellos se lavan las manos. Y a la fecha no se cuenta con información al respecto, puesto que es una iniciativa impulsada por el gobierno central actual. Abro comillas, antes que termine el año entrante, es decir, en el 2022 tendría que ser, podamos tener recorriendo desde la 53 calle del Atanasio Tzul hasta la ermita el sistema masivo de transporte. Esto ya es en voz de la municipalidad. Incluso dijo que los esfuerzos de adquirir durmientes nuevos para levantar la vía servirán para llegar hasta Palencia, a la gran, desde la 53 calle al final de la Atanasio Tzul hasta Palencia. Es que esto ya existe. Es que tampoco que nos vengan a dar atole con el dedo, pues eso ya existe. Son todos los durmientes de la conexión antigua del ferrocarril. O sea, todo eso ya está. Que traten otra vez de reinaugurar lo que ya había reinaugurado el payaso y que ahora quieran reinaugurarlo, es otra cosa. Al respecto, la comuna aclaró que de acuerdo a los estudios de la demanda que se tienen, se demostró que la cantidad de pasajeros aún no alcanza los mínimos requeridos para la sostenibilidad de un tren ligero. Miren, hay que leer un poquitito de historia, ¿verdad? Tenemos que remontarnos allá a la época del general don Jorge Ubico. ¿Qué fue lo que sucedió con el ferrocarril de Los Altos? ¿Por qué no funcionó? Se los dejo de tarea ahí a ustedes, los señores de la municipalidad, que ya sé que cómo nos escuchan, pero háganlo, por favor. Miren, otro de los temas que ofrecí platicar rápidamente es el de la señora Emilene Mazariegos. Emilene Mazariegos, ustedes la recordarán, primero porque ella estuvo, entiendo, casada en primeras nupcias con el entonces diputado por el departamento de Huehuetenango, Edwin Martínez, me parece que era. Después hubo ahí un convenio en la separación, algo así fue, ¿verdad? Y entonces ella se quedó con la diputación, o sea que como que la herencia o el pago o la compensación o la pensión fue la diputación, a la cual ahí hubo todo un proceso. Ella se lanza también como candidata a diputada bajo las alas protectoras de Roxana Valdetti y alcanza una diputación. Estando ya como diputada, ahora dice ella que ella solo vio cómo les entregaron a esa legislatura 250,000 quetzales a cada uno de los diputados. 250,000 quetzales. Abro un paréntesis. Así le hago la pregunta francamente. ¿Cree usted que eso solo fue en la legislatura del Partido Patriota? ¿Habrá sido también un método en la legislatura cuando estuvo el FCN Nación de Yamatey? ¿O será una constante incluso ahora con la legislatura que está encabezada por el partido oficial con este señor Alan Rodríguez, bajo el amparo y las alas protectoras del mitómano? ¿O solo fue en el Partido Patriota? Pues yo le pregunto, yo quiero saber qué opina usted. Según ella, ella vio, a ella le consta, cuando algunos diputados recibieron los 250,000 tukis, a la gran, un cuarto de millón de quetzales en efectivo, en efectivo. Es un platal, ¿verdad? Pues ahora se va a convertir en colaboradora eficaz. Esto le permitió salir de prisión. Salió el 24 de junio, el mero día de San Juan salió ella. Salió ya de prisión. Sin embargo, ahora resulta que la salida de ella y todo este proceso como colaboradora eficaz no está en firme, razón por la cual no debería salir, ¿verdad? O sea, peor con nuestros jueces guatemaltecos, ¿verdad? Que por una firma, que por un sello, que por las tres copias, que por la firma de no sé qué, por el formulario de no sé cuánto, por la tramitología que existe, ella no debería estar en libertad. Sin embargo, ya goza de su libertad desde junio pasado, aun cuando a este día, hoy, 12 de octubre, no está en firme el convenio de colaboradora eficaz. Se les va a ir, hombre, ya se les fue una vez, ¿cómo no se les va a ir otra vez? Se les va a ir. Es que de verdad. ¡Ah! ¡Sorpresa! Miren, pues, ¿quién aprobó? Vamos a ver. ¿Quién es la que ahora hasta las niñas, que pues siento yo que de alguna manera son utilizadas para este tipo de fotografías y cuestiones, que le entregaron un reconocimiento a la jueza Erika Aifán? ¿Quién creen ustedes que la dejó en libertad a pesar de no tener todavía en firme los convenios que deben hacerse con esta señora que fue diputada del Partido Patriota? Pues la misma jueza que en un titular, aquí este titular del periódico, aquí vemos la fotografía abrazada ahí con niñas, cual candidata, ¿verdad? Cuando andan ahí de mitómanas haciendo promesas de todo tipo. Y aquí la encontramos dándole la libertad a una persona como colaboradora eficaz, pero resulta ser que el convenio no está en firme, pero ya está gozando de su libertad. ¿Cómo así? O sea que por un lado, ¡ay, qué alegre!, ¿verdad? Como suelen hacer algunos politiqueros. Pero por otro lado, dejando en libertad. ¡Ah! Entonces, ¿somos o no somos? Algo no huele bien allí. Ahora, de los nexos que ella tiene con una iglesia o con los apóstoles y pastores de una iglesia, esos ya son otros 20 pesos. ¿Ah? ¿La de la zona 5? Sí, la de la zona 5. Bueno, vámonos a un corte, pues. Vámonos a un corte, ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Hace una hora, en la presentación de nuestro programa de los titulares, les anuncié para esta segunda hora la invitación que le he realizado al abogado y analista de esta situación que estamos viviendo hoy, preciso, al licenciado Walter Sierra, para que platiquemos respecto a sus puntos de vista en torno a la posible, bueno, no posible, yo creo que es un hecho, la juramentación que casi que perpetúa en el poder a estos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, la mejor de las mañanas. Walter, buenos días, bienvenido a Libertópolis en la mañana, buenos días.
Hola, Juan Francisco, buenos días, aquí un cordial saludo para todos los escucha oyentes, y así como un paternal saludo para el compañero Estuardo Zapeta, que Dios le dé toda su bendición para que esté con nosotros.
Muchísimas gracias. Vamos a bajarle un poquito de volumen ahí a los radios, por favor, para no tener tanto feedback. Walter, empecemos de una vez. Tenemos que son 2 años los que ya se han perpetuado en el poder judicial los magistrados a la Corte de Suprema de Justicia. Hemos visto cómo se ha ido desintegrando, ya que algunos de sus magistrados, a pesar de la situación que han sabido que existe, han optado por irse a otras cortes sin importarles el futuro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión te merece esta situación?
Sí, muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que verificar aquí, Juan Francisco, sería ver el inicio de esta corte. Recordemos que desde el inicio de esta corte no habían dejado permitir tomar posesión debido a la interposición de ciertas acciones constitucionales. Recuerdo en su momento que efectivamente se dio una acción constitucional en vista pública por parte de los magistrados, tanto de corte como de sala, ante la Corte de Constitucionalidad. Incluso recuerdo que quien llevó a cabo dicha audiencia fue el doctor Mario Aguirre García. Dicha acción se la otorgaron con lugar, y debido a eso fue que la actual Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones asumieron el cargo, porque se había violentado el debido proceso ante la situación de no dejarlos tomar posesión. De esa forma, el actual organismo judicial se conformó y tomaron vigencia las Cortes de Apelaciones y la actual Corte Suprema.
Ok, esto significa entonces, licenciado Walter, que esta misma Corte ya pasó por un proceso similar por el cual están pasando ahora los candidatos para convertirse en los posibles seleccionados para integrar una nueva Corte. Es decir, ellos también tuvieron esa situación en la cual no se les permitía asumir el cargo. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿por qué en ese entonces sí se respetó el proceso establecido constitucionalmente para la elección, selección, juramentación y toma de posesión de quienes ahora ostentan el cargo de magistrados en la Corte Suprema de Justicia?
Es por eso mismo, porque la Corte de Constitucionalidad sí tenía otros autores como magistrado de Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?
Ok, pero en este caso estoy viendo algo, que quienes están ahora en la Corte de Constitucionalidad no son los mismos que en su momento manifestaron al ser consultados en una opinión que siguieran en el cargo.
Precisamente. Es que hagamos una retrospectiva, Juan Francisco, en lo que actualmente está viviendo no solo Guatemala, sino que lo que está viviendo y padeciendo Latinoamérica. Recordémonos ahorita de que tanto el caso como Venezuela, Ecuador, y actualmente nosotros, pues, ¿verdad?, hemos sido autores de violación a nuestra Carta Magna. Miremos en específico las violaciones que se han dado en Venezuela, de la Constitución, consecuentemente Ecuador, y un caso muy muy actual, Juan Francisco, el República del Salvador, vecino, el actual presidente va para una elección, ¿verdad? Entonces, hemos visto el fenómeno de que lo constitucional tiene íntima relación actualmente en los gobiernos con lo político. Entonces, eso ha sido la debacle en materia constitucional, el meter lo político en lo constitucional y, consecuentemente, la debacle de la justicia en diferentes países de Latinoamérica, incluyéndonos nosotros. Uh-huh. ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible que la actual Corte Suprema de Justicia y Apelaciones esté vigente y su pedido hoy, exactamente hace 2 años, concluyó? Ese pedido es constitucional, no se debe aplazar más, y menos aún en la actual situación, que ¿por qué se aplazó ya estos 2 años? Recordémonos, vamos 2 años atrás y veamos, el aplazamiento se dio por una opinión consultiva, uh-huh, que simplemente es una opinión, Juan Francisco. Imaginémonos el estado en el que nos estamos manejando, que mediante una opinión consultiva ante el órgano máximo constitucionalmente hablando, y desboronó el plazo efectivamente constitucional. Entonces, ante esa situación, la máxima violación a la propia Constitución ha sido el órgano que por derecho está a defenderla, porque llevan a cabo sus propios intereses políticos. Miremos la actual política en Guatemala, y el Poder Judicial está detentado en dos vértices. Una aparentemente la derecha y otra la supuesta izquierda, que cuando uno tiene el poder, mete presos a los otros. Luego los otros empiezan a obtener el poder y empiezan a salir de la cárcel, como actualmente estamos viendo, como con la actual diputada y varios diputados más que han salido de prisión. Uh-huh. Porque incluso, recordémonos, que hace poco acaban de llevarse a cabo una acción de inconstitucionalidad, la cual dio luz verde a que todos los funcionarios públicos se les podía beneficiar con medidas sustitutivas y ya, como lo establecía el Código Penal, con prisión efectiva.
A la gran. Sí, esos son casos bien, que son aberraciones jurídicas, que lo que hacen es empañar más el panorama legal en Guatemala. Sin embargo, esto sucede en las altas cortes, y no digamos lo que sucederá en todos los demás casos que no llegan a ser de estos tan impactantes en Guatemala. En el caso específico de esta Corte Suprema, que entiendo ya no tiene los 13 magistrados, porque,
no, efectivamente, eso fue lo que se dio años atrás, de que por no estar conformada con un magistrado, la Corte Suprema de Justicia se echó abajo una toma de posesión, me recuerdo, si no estoy mal.
¿Cómo no?
Y ahora, menos aún, estando discapacitada la Corte, pues, porque realmente solamente tienen 10 integrantes.
Ok, aquí quiero hacer una pausa, Walter. Esto significaría entonces que por no estar conformada con sus 13 magistrados titulares, no podría asumir un tercer periodo o usurpando esta calidad de magistrados porque no está totalmente integrada.
Es correcto, y dejemos lo que no está integrada, sino que su plazo constitucional terminó ya hace 2 años y están vigentes con una simple opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad.
Pero pregunto, ¿esta opinión consultiva en tu conocimiento sí le da el poder para quedarse y perpetuarse? Porque ahorita ya van a arrancar el tercer periodo de usurpación en esa posición. Mi pregunta es, ¿puede una opinión consultiva que trasladándolo al buen chapinga, o sea, que externaron una opinión y dijeron, a ustedes delen, pero tiene todo el sustento legal esa opinión consultiva para ellos eternizarse el tiempo? Porque si eso pasa en este momento con este órgano del Estado, podría pasar en la presidencia, que el presidente diga, mire, fíjese que aquí la pandemia del COVID sigue, yo quiero consultarle si puedo seguir, y le van a decir, sí, usted puede seguir, usted dele. O sea, qué terrible.
Materialmente, efectivamente lo estamos viendo, Juan Francisco. Materialmente se puede.
Correcto, sí, lo estamos viendo que sí lo pueden hacer.
Pero jurídicamente y legalmente, para mí, es una simple opinión consultiva. Y eso jamás puede estar por encima de nuestra propia Constitución. La Constitución Política Pública de Guatemala se debe respetar. Los plazos están firmes en dicha Constitución y eso se debe respetar. Y más aún, por la Corte de Constitucionalidad, que es la encargada de hacer que se respeten los derechos que allí están plenamente establecidos.
Déjame barajearlo aquí más despacio para quienes recién nos están escuchando. Estamos platicando con el licenciado Walter Sierra. Ya en otras oportunidades hemos analizado diferentes temas. En esta oportunidad estamos analizando el tema de el tercer periodo que ya va a dar inicio en pocas horas esta Corte de Constitucionalidad. ¿Me estás diciendo entonces, para poder interpretarlo y entender bien tus palabras, estimado licenciado Walter, me estás diciendo entonces que una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad no puede estar por encima de ninguno de los 3 órganos del Estado?
Jamás. Es una simple opinión, no es ni una resolución, y menos sentencia.
¿Y cuál sería la diferencia entonces de externar una opinión que es la base para que estos señores se estén perpetuando en el poder a una resolución o a una sentencia?
Es los mismos intereses políticos que actualmente están vigentes y han desboronado todo el sistema de justicia.
Es decir, mira, son intereses políticos. Entiendo claramente esta situación. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Pregunto, en mi ignorancia, y para aclararle también a todos nuestros estimados oyentes, ¿una opinión consultiva tiene un segundo paso, como por ejemplo cuando la Corte de Constitucionalidad da una resolución, pero luego tiene que dejarla en firme? ¿Una opinión consultiva tiene un segundo paso? ¿Qué va después de una opinión consultiva, Walter?
Simplemente como la propia denominación de la acción se lo especifica, es simplemente una opinión, Juan Francisco. Aquí lo que sucedió con esta opinión consultiva fue lo siguiente,
¿sí?,
que la presidenta en su momento de la Corte Suprema de Justicia simplemente le consultó a la Corte de Constitucionalidad si podemos ir en el cargo. Lo que respondió en su oportunidad la Corte de Constitucionalidad fue, y no estoy mal en el artículo, en la norma, basado en el artículo 71 de la Ley de la Carrera Judicial, les dijo que ellos no podían dejar el cargo.
Correcto.
Sin tener a quienes los iban a sustituir.
Ok.
Mi criterio es que si el plazo ya llegó a su punto final, aquí lo establece 5 años la propia Constitución, por derecho ellos tendrían que haber renunciado, por lo menos los 13 magistrados de la Corte Suprema, y ellos sí pueden ser suplidos por los presidentes de cada una de las salas de apelación.
¡Hala, qué buen dato este que me estás diciendo! Porque lo que significa entonces es que con base en una resolución, perdón, no es una resolución, ¿verdad? Es una opinión nada más, no es ni resolución.
Es una simple opinión.
Okay, ni es una respuesta a un amparo, ni es una sentencia, es solamente una opinión.
Correcto.
O sea que la Corte de Constitucionalidad, en pocas palabras, sí se lavó bien las manos, ¿verdad? Porque dijo, mire, esto no es resolución, esto no es una sentencia, esto es nada más nuestra opinión. O sea
es
que
una opinión.
Okay, pero lo cual significaría que con base en esa opinión, ellos agarraron la opinión para el primer año, para el segundo año, y ahorita están agarrando la misma opinión para el tercer año.
Y ahorita te pregunto.
A ver.
Los magistrados, porque así llevó a cabo todo el evento electoral y de escogencia de cada uno de los magistrados. Cualquiera de los magistrados que eligieron irá a aceptar un cargo únicamente para hacer ese relleno de 2 años y medio que le quedan, o casi 3, para ir a efectuar su periodo de magistratura.
Ya no
va. Bueno, personal, yo les diría, no, mejor quédense ustedes jóvenes. Imagínense, Juan Francisco, de que muchos de los que llegan a magistratura desconocen totalmente el trabajo como magistrados.
Uh-huh.
Ellos han efectuado otro tipo de labores judiciales.
¿Cómo no?
O incluso hacer una efectiva labor de abogados particulares. Si en 5 años a veces no les da tiempo de aprender lo que se hace en una magistratura, menos en 2 años y medio, ¿qué van a aprender?
Sí, ya no tienen tiempo de nada.
¿Qué van a resolver? ¿Qué le van a dar solución a las exigencias de los ciudadanos?
Correcto. Pero mira, aquí encuentro algo bien interesante, licenciado. Es en el sentido que si ellos tuvieran, primero, que gozaran de honorabilidad, ¿verdad? Que tuvieran su dignidad. Realmente ellos mismos estarían presionando para que el Congreso de la República acelere el proceso de elección de los nuevos magistrados. Sin embargo,
el juego clásico de las piezas, Juan Francisco.
Ajá.
De que por eso es a lo que yo denominaba la injerencia política en el tema judicial.
Uh-huh.
Entonces ahora, Congreso de la República, miremos que hay una pelea interna por quién va a conformar la nueva directiva del Congreso.
Sí, es correcto.
De un análisis muy objetivo, te comento.
Sí.
A los actuales diputados les convendrá probar otro sistema de justicia en estos 2-3 años que les quedan a ellos, o seguir con los actuales jueces, magistrados de salas y de corte.
Seguramente van a seguir.
Ya están aliados, pues.
Sí, pues, ya entendí.
Entonces, ahí está el juego ilegal con político, y consecuentemente no van a salir adelante los elegidos a las cortes.
Sí, ya entendí. Al final, lo que encontramos es el juego político y el beneficio, porque entiendo, me gustaría, si tenés conocimiento, que me lo amplíes, pero entiendo que mientras ellos estén usurpando esa calidad de magistrados, siguen con todos los beneficios de seguridad, vehículos, escoltas, salarios, viáticos. ¿Es correcto? Ellos siguen teniendo todos los privilegios, como que si en efecto fueran en realidad los magistrados que legalmente han sido instituidos, ¿cierto o no?
Hasta seguro médico se acaban de comprar con Francisco hace unos meses, y los médicos están asegurados médicamente hablando de su primer día de labores.
O sea que no son como nosotros que tenemos que ir a hacer fila al ICS, no.
Pero yo pregunto, ¿el empleado del organismo judicial común tendrá seguro?
No, por supuesto que no. No.
Pero ellos sí, ¿eh?
Pero ellos sí. Estamos platicando con el licenciado Walter Sierra al respecto de estos puntos tan interesantes que se dan tras bambalinas en lo que será ya el inicio del tercer año de esta corte, que desde mi punto particular ha usurpado sus funciones. Lo estuvimos platicando la semana anterior, hoy estamos ampliando el tema y conociendo más de esas intimidades, de esas interioridades políticas que se juegan. Voy a pedirte por favor que te quedes allí en línea en lo que hacemos un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Pues seguimos platicando y creo que este es un tema que definitivamente levanta pasiones en el sentido de la ilegalidad o no con la que está actuando los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para esto estamos platicando con el licenciado Walter Sierra. Walter, en este sentido, en algún momento, con base en esa opinión consultiva, que esa opinión consultiva la externó la Corte de Constitucionalidad, ¿Algún abogado podría buscar un amparo para un subpatrocinado en el caso de una resolución que no le sea conveniente? Porque si no es legal el que la Corte Suprema de Justicia esté en eso, ¿se podría impugnar en algún momento algunos de los casos que ellos llevan y de los resultados que den cuando no sean de beneficio para los patrocinados?
Pues definitivamente no estamos en el de que efectivamente todos los patrocinadores son abogados funcionados de una manera con.
Tenemos un problema ahí con la comunicación con el licenciado Sierra, si pudimos revisarlo de nueva cuenta para hacer mejor el contacto, por favor. Adelante, Walter, si nos escuchas, te escuchamos un poco entrecortada la comunicación. Si retomas otra vez la comunicación, por favor.
¿Ya nos escuchamos, Juan?
Ahí estamos mejor, ahí estamos más claros. Adelante con tu, okay, tu opinión.
Sí, retomando la pregunta, ¿cómo era la pregunta, Juan?
Sí, es básicamente si en algún momento los abogados, quienes se dedican al trabajo diario allí, pueden argumentar en contra de la posesión de esta Corte Suprema de Justicia para poder ayudar a sus patrocinados. O sea, ¿se puede impugnar en algún momento las resoluciones que esta Corte Suprema de Justicia declare o que en algún momento no sea favorable para los patrocinados?
Sí, el problema es de que cualquier acción interpuesta, los mismos actores van a resolver la situación. Y un personaje de estos jamás se va a resolver en contra, como las resoluciones anteriores de la misma Corte de Constitucionalidad, que los mismos estados resolviendo sus propios contramparos que tenían ahí en mesa.
Ok. Esto significa entonces, al final entiendo, aparentemente todo lo que se está realizando es legal, pero no es legítimo.
Es correcto.
¿Significaría esto entonces que es que aquí el punto fundamental es que la Corte de Constitucionalidad opinó al respecto, pero nos estás dejando en claro, y esto me gustaría muchísimo que lo interpreten nuestros estimados oyentes, que una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad no puede estar por encima de un órgano establecido constitucionalmente y que sea pilar de la República? O sea, la opinión de la Corte de Constitucionalidad, porque eso es una opinión consultiva. No es una resolución, no es una sentencia, es una opinión, no puede estar por un mandato constitucional. ¿Es correcto?
definitiva como su misma denominación lo establece, es una opinión. Y una simple opinión jamás de los jamases puede estar por encima de lo que plenamente establece el artículo 208 de nuestra propia Constitución, que establece los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros, nombrados nuevamente por los segundos. Es decir, que los jueces son nombrados por magistrados.
Ok. Y no hay vuelta.
Durante ese periodo podrán ser removidos y suspendidos.
Ahora, en tu opinión, en tu conocimiento, ¿puede la Corte de Constitucionalidad establecer un nuevo protocolo, una nueva serie de pasos para la elección de magistrados, como lo hizo ya con el Congreso de la República, estableciéndole un nuevo protocolo para la elección de los magistrados?
Jamás puede hacerlo, Juan Francisco.
¿Por qué? ¿Por qué?
El procedimiento de elecciones está plenamente ya establecido. Eso se llevó a cabo y no nos gusta que haya quedado Juanito de los Palotes o Pedrito de las Bolsas. No debe importar. Se llevó a cabo todo el procedimiento plenamente establecido. Eso es lo que se debe respetar.
Okay.
Y la Corte de Constitucionalidad jamás puede transgredir a otro organismo de Estado. Jamás.
Ok, sí, yo lo pongo en posición que realmente la Corte de Constitucionalidad, Walter y estimados oyentes, se ha empoderado de tal manera que resulta ser que la Corte de Constitucionalidad casi que decide todo por nosotros, ¿verdad? Hubo un momento, sí. Te recordarás, que cualquier cosa, cualquier opinión, me pongo zapatos café o me pongo zapatos negros, me pongo una camisa azul o me pongo una camisa, ya todo había que consultárselo a la Corte de Constitucionalidad. Lo que pasa es que creo que no nos gusta escuchar para qué exactamente sirven las instituciones, y la Corte de Constitucionalidad no puede romper, porque se le dé la gana, los procesos establecidos constitucionalmente. Ahí sí yo estoy a favor de lo que dice la Constitución, no de lo que dice un grupo de magistrados temporales en la Corte de Constitucionalidad.
Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad ya hace varios años, Francisco, ha tomado papeles muy controversiales y sus resoluciones no han sido lo más apegadas al hecho. Y la Corte de Constitucionalidad ha jugado el papel del juez de ciertas tendencias políticas. Ahí es donde nuestra ley o orden constitucional se ha perdido de su manera aquí en Guatemala.
Ok, o sea que ahí tenemos un grave problema. Ahora, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso de la República que a viva voz expresara 3 puntos fundamentales, ¿verdad? Que por qué iba a escoger a un determinado candidato, que públicamente dijera por qué lo respalda, y segundo, que tomara en consideración las posibles indicaciones que tenga en el caso este de las comisiones paralelas. Pero pregunto yo, ¿dónde queda, y me lo expliques por favor y a nuestros estimados oyentes, ¿dónde queda entonces el derecho a la presunción de inocencia de cualquier persona que esté postulada para cualquier cargo?
Es que realmente es un graso error al momento de presentar por ejemplo la inocencia, Juan Francisco.
¿Cómo no?
Porque es algo plenamente subjetivo, ¿verdad? La honorabilidad es otro aspecto plenamente subjetivo. Yo puedo ser honorable para ciertas personas, pero no puedo ser honorable para el cúmulo de gente que está opinando, pues, ¿verdad?
Claro.
Es un aspecto puramente subjetivo que no entiendo por qué en su oportunidad se establecieron de esa forma. Son aspectos plenamente subjetivos.
Ok, sí, voy a tratar de recuperar la comunicación. Fíjate que otra vez tenemos el inconveniente, hay algo ahí en la comunicación, se oye por pedacitos la comunicación, pero vamos a cortar ahorita la comunicación y hacemos un nuevo enlace, por favor, pero vamos a aprovechar para irnos entonces a un corte. Por favor, Walter, quédate ahí pendiente de nuestra comunicación. Vamos a cortarla, vamos a reiniciarla, porque esto está de veras, esto está que arde ustedes. Porque todas estas opiniones en general pareciera de que todo es legal, sin embargo no todo es legítimo. Y que sea legal o que esté establecido un procedimiento no significa que sea lo correcto. Y eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos debatir. Porque aquí es bien fácil que nosotros podamos opinar o tratar de desacreditar una opinión. Pero cuando nos damos cuenta de la referencia, el marco legal, para mí, por sobre todas las cosas, en ese sentido jurídico, quien encabeza la posición número uno es la Corte de Constitucionalidad. Porque si cualquier corte va a pretender cambiar esa carta fundamental de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, si cualquier corte, cualquiera que fuera, va a tratar de modificarla, de reformarla, porque se les antoja, porque eso es lo que permite el momento político, yo creo que estamos mal. Yo creo que por eso, en este caso, los constituyentes establecieron un proceso por medio del cual se conforma la Corte Suprema de Justicia, la propia Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, todas las magistraturas de las salas de apelaciones, etcétera. El punto es si puede, por medio de una opinión, cualquier otro ente del Estado, cambiar lo que dice la Constitución. Es que ese es el punto. Ese es el punto básico de este interesante punto de vista del licenciado Walter Sierra, y vamos a seguir ampliándolo. No sin antes recordarles que Transfer Factor ya está en Guatemala, al igual que en otros 28 países. Son más de 3,000 estudios científicos a nivel mundial que respaldan a Transfer Factor. Transfer Factor no es vitamina, no es medicina, es una molécula inteligente que sube el sistema inmunológico 437% más. Les recuerdo, en 2017 la revista Global 100 seleccionó a 4Light Transfer Factor como la mejor compañía de productos de la salud y deportistas de alto rendimiento. En 2019 la revista Lux Life le otorgó el primer lugar a 4Light Transfer Factor como la mejor compañía del sistema inmunológico. Haga su pedido al 4091-8886, 4091-8886.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con el licenciado Walter Sierra al respecto de esta. Esto es un relajo de verdad. Unos opinan algo, unos opinan otros, pero al final yo soy un firme creyente que la Constitución debe respetarse, aun cuando no nos guste el resultado, pero pues no todo mundo es monedita de oro para decir, ay, ese magistrado no me gusta, ay, ¿por qué eligieron aquel? Si no, mire, para elecciones, porque lo que sí sé decirle, estimado oyente, es que para elecciones nosotros somos malos. Si no, mire los recientes 35 años a quienes hemos escogido, malos para escoger. Pero bueno, licenciado Sierra, una pregunta más en todo este proceso. En el momento actual en el cual estamos viviendo y que ya consideramos que este Congreso no tiene ningún interés, ¿qué va a suceder con las tres plazas vacantes que hasta este momento existen en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hay un procedimiento? ¿Va a establecer algo? ¿O solamente vamos a tener por tercer año consecutivo una Corte Suprema de Justicia conformada con 10 magistrados?
Sí, efectivamente, Juan Francisco, retomo lo que anteriormente dije. No hay por qué la Corte debe estar incompleta, pues sus suplentes pueden ser los magistrados presidentes en el orden de nombramiento jurisdicción de cada una de las instancias apelatorias.
Okay.
Es decir, que un magistrado de Suprema Corte puede ser suplido, en su defecto, por presidente, por ejemplo, de la sala primera, de lo económico coactivo, o el magistrado presidente de la sala primera, Corte de Apelación de la Cámara Local.
Uh-huh.
Este es el proceso.
O sea, que ellos pueden en algún momento, que ellos ya podrían asumir también en esta nueva magistratura.
Perdón, no te entiendo.
Que si ellos podrían entonces ya asumir en esta nueva magistratura, incorporarse para que otra vez vuelvan a ser 13.
Es correcto, pueden ser suplidos por los magistrados 13 de cada una de las salas de apelaciones.
Y la pregunta del millón, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ha corrido el proceso? ¿Qué crees que se entreteje ahí de forma tal que esta gente no acelera entre ellos mismos el tener integrada plenamente la Corte Suprema de Justicia?
Mientras más cabos existe la Corte Suprema, beneficios económicos en Juan Francisco.
Te voy a pedir que lo repitas porque seguimos con ese inconveniente que se corta la transmisión. Repetime esta última respuesta, por favor.
Mientras más caos esté internamente en la Corte Suprema, más intereses económicos vendrán.
Ok, lo voy a repetir para quienes no lo escucharon ampliamente. Mientras más caos reine en la Corte Suprema de Justicia, más intereses económicos vendrán. Yo creo que ahí está la clave de todo. Y si a eso le sumamos el ambiente político actual, sí, en definitiva, estamos viendo entonces, bajo tu pronóstico, Walter, que estos señores magistrados los vamos a ver este tercer año, cuarto año y quinto año, entonces.
A ver si no nos alargamos a más, puesto que
está la gran. A la gran, ya dejemos los vitalicios entonces, ¿verdad?
Es correcto.
A la gran. Walter, yo estoy muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado, porque nos ampliaste ahí los conceptos, y qué bueno que entre nuestra audiencia se crea también ese debate, esa polémica, porque eso es lo que pretendemos a través del programa, ampliar los puntos de vista, y que usted al final, estimado amigo, estimado oyente, pueda, con base en su conocimiento, establecer realmente qué es lo que está sucediendo, y al final creo que nos queda claro que hay un entramado político, económico, de beneficios, de ventajas, de privilegios para quienes ostentan ahora, desde mi punto de vista, la usurpación de la calidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Walter, como siempre, la mejor de las mañanas. Te agradezco mucho el favor de tu tiempo y todo el espacio que nos has hecho.
Muchísimas gracias, Juan Francisco, a todos los escucha oyentes, y asimismo solo termino con indicarles el plazo constitucional está plenamente establecido, son 5 años y eso es improrrogable.
Punto.
Nadie puede mañosear la Constitución ni la propia Corte de Constitucionalidad.
Me parece. Muchísimas gracias, Walter, la mejor de las mañanas.
A la orden, buen día.
Gracias, muy amable. Ha sido el licenciado Walter Sierra platicando en torno a estas situaciones. Al final creo que la Constitución dice una cosa, que las actuales autoridades que están en el organismo judicial hagan otra, eso es lo que nos hace como el hazmerreír de Latinoamérica. Cuando uno platica o se chatea con otros amigos que están en otros países, lo primero que nos dicen, y ustedes siguen ahí con un órgano prácticamente ilegal, ¿verdad? Tanto que hablamos de la reelección del Salvador, sí, mire lo que está pasando, hablamos de las cortes compradas en Nicaragua, sí, que los sandinistas, la Chayo Rosario, etcétera, pero mire nosotros cómo estamos en trapos de cucaracha con una Corte Suprema de Justicia, con magistrados que sí, mejor nombremos los vitalicios, ¿verdad? No entendemos al final cómo, si hay buenos guatemaltecos, no hacen algo a cargo de... Eso significa, oigan bien ustedes, que lo que platicamos del caso de Emilene Mazariegos, quien dice que a ella le consta cómo los diputados recibieron esos 250,000 quetzales. ¿Tienen ustedes la clara idea de un cuarto de millón de quetzales por tan solo levantar la mano para hacer la aprobación? En ese momento fue de un préstamo, pero en la actualidad lo vemos para estados de calamidad, lo vemos para préstamos, para ampliación de presupuesto, lo vemos también para emisión de bonos, todo relacionado al dinero. Es interesante porque ahorita ya se está jugando, y según dicen muchas personas, también grandes cantidades de dinero para pretender la reelección por tercer año consecutivo de Alan Rodríguez como presidente del Congreso de la República. Es decir, como que cada uno de los órganos del Estado han sido minados por la corrupción, cooptados, secuestrados completamente por estas élites extractivas que al final solo pretenden su propio beneficio. Mire pues, ahorita lo que el licenciado Sierra nos estaba revelando respecto a que resulta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues no tienen el ICS como usted o como yo, nuestro servicio privado. No, resulta que ellos, un seguro, ¿verdad? Es que ahí es donde nos damos cuenta de ese nivel de hipocresía de los disfuncionarios, de toda esa raza politiquera, como yo les digo. Porque solo pretenden beneficios para ellos, ventajas para ellos, privilegios para ellos. Y entonces lo que encontramos es que la justicia se vende al mejor postor. De verdad. Iba a decir cual prostitutas, pero en realidad sería una ofensa para las prostitutas, para las sexoservidoras. Y se los digo con todo respeto, porque ellas tendrán sus propias motivaciones en un convenio entre privados, sin otorgarle o hacerle daño a un tercero en esa relación, en ese convenio entre adultos. Sin embargo, los magistrados terminan haciéndole mucho daño a la justicia guatemalteca. Golpean a uno de los órganos más importantes que tenemos establecidos dentro de este concepto republicano, la división de los poderes. Pero al final lo que encontramos es cómo un grupo de personas, 10 en este caso, se perpetúan en un poder, teniendo todos los beneficios que les trae este poder. Porque no crea usted que se están quedando ahí en su honorabilidad, en su probidad, diciendo, me voy a quedar, pero ya no voy a recibir salario. Me voy a quedar mientras que se resuelve toda esta situación. No. Hasta con esta información que nos brindaban hace unos meses, compraron su seguro. Mire pues, y yo aquí penando. No, yo creo que no se vale ustedes. No se vale. Es por eso que debemos estar atentos. No solamente al presidencialismo, porque esa es una de las grandes mentiras de la democracia. Cuando realmente nosotros nos creemos que vamos a elegir a un presidente, el cual se va a encargar, mejor dicho, ¿quién se va a encargar de sacar adelante a Guatemala? No es cierto. No, 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 no. El verdadero poder lo encontramos ahí porque reside en las Cortes. Y es uno de los conceptos fundamentales por los cuales surge el concepto de Estado. El pilar fundamental, la justicia. Sus tareas, la seguridad, la viabilidad, la accesibilidad. Pero cuando encontramos así órganos que han sido cooptados por redes, que mire pues hasta hoy descubrimos hasta redes de trata de personas, no digamos las redes del narcotráfico, los influencers, pero no me refiero a los de las redes sociales, sino a esas tranzas, a esas influencias que existen entre unos y otros. Porque cuando uno se da cuenta, los diputados, los magistrados, la presidencia, los ministros, viceministros, directores, jefaturas, son los verdaderos influencers. Ellos influyen en quién contratan. Ellos son quienes influyen en esas pequeñas decisiones que hacen los cambios después más trascendentales en la nación. Y ellos, en su mayoría agrupados, en su mayoría, porque yo todavía soy de los que creo que algo bueno ha de existir entre todo eso, en su mayoría agrupados, quitan y ponen en realidad presidentes. Y cada vez que nosotros decidimos, ah, yo no creo en el sistema, no voy a votar, sí, pues dejó que otro tomara ese lugar. Simple y sencillamente eso. Es que es lógica, ¿va? Mírelo con esa inteligencia matemática. Así es, simple y sencillo. Yo me quito, ponen otro y ese otro voto, y yo no voté, y yo digo, ay, no, yo luché por la justicia porque no voté. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En nombre de Estuardo Zapeta, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, ya nos vamos. Sí, yo ahorita ya voy para mis actividades. Ah, si no, ¿para qué? ¿Va? En nombre de Estuardo Zapeta, a quien le deseo con todo mi corazón, con todo el cariño que hemos tenido durante más de 13 años, porque pues les comenté que fue en un octubre de hace muchos años que por primera vez Estuardo me invitó a unirme a esta experiencia radial. Pues yo venía de otro grupo radial y de otras experiencias en medios de comunicación escritos y televisivos, y nos unimos aquí desde hace más de 13 años, con base en ese cariño, esas experiencias diarias, ¿verdad?, de tenerlo aquí, todo eso, y con la buena vibra de ustedes, mi mejor deseo es, Estuardo, que te recuperes lo más pronto posible. ¿Cómo hace de falta aquí el gordo bandido, verdad? Me da gracia porque ustedes son bien, bien especiales, ¿verdad? Nos falta el veneno de Zapeta, dice. Es que son únicos, de verdad. Pero sé que en todas esas manifestaciones hay cariño, porque así somos los chapines. Si algo tenemos como nación, como este pueblo bendito de Dios, es la solidaridad, la empatía. Aunque digamos que no. Aunque por ratos nos cae mal, nos enojamos, nos molestamos. Existe tanta división dentro de este bendito pueblo. Pero yo sigo creyendo que somos uno. Sigo creyendo que somos una gran nación. Sigo creyendo que el día menos pensado aquí vamos a tener a Estuardo. Ah, ya imagínense todo lo que va a pasar ese día. Así que Estuardo, por favor, recupérate lo más pronto posible. Y aquí a través de la estación, de las redes, te deseamos lo mejor de lo mejor. Aquí estamos tus amigos. Aquí está el Dieguito, listo ahí para poner tu música. Y tu servidor y amigo Juan Francisco Rodríguez. Que tengan la mejor de las mañanas, con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.